primero que todo, con Gaby venimos trabajando hace muchos años en la temática, en distintas intervenciones, capacitaciones, cursos, talleres con personas mayores. Y ambas tenemos una especialidad que es una especificidad dentro de la psicología, que es la psicogerontología. Uh-huh. Todo un tema, sí, hablar de vejez y envejecimiento, porque si bien en los últimos años, a nivel social y cultural hay determinados cambios favorables respecto a esta etapa del ciclo de la vida, todavía dan vuelta muchos mitos y prejuicios al respecto, ¿sí? Y todavía pensamos o se piensa y se dice que envejecer está asociado con enfermedades, sí, discapacidades, situaciones invalidantes, dependencia, ¿sí? Bueno, no necesariamente, ¿sí? En realidad hay muchas formas de envejecer, hay distintas vejeces, distintos modos de vivir la vejez y distintas formas de transitarla. Sí, esto, por eso lo que se habla es de un envejecimiento diferencial, ¿sí? Porque el envejecimiento es un proceso gradual, en realidad se da a lo largo de toda la vida,
claro,
¿sí? Y está dado dentro de un marco socioeconómico, cultural, material, simbólico, que va delimitando y delineando posibles maneras o modos de envejecer y de vivir la vejez, ¿sí? Y de hecho, bueno, a partir de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos y de las personas mayores, hay un fuerte trabajo dirigido a poder garantizar la posibilidad de un envejecimiento saludable, activo y saludable. Y cuando decimos saludable, no quiere decir que no haya presencia de determinadas enfermedades que, bueno, son altamente probables que ocurran en esta etapa de la vida, sino que a pesar de ellas, poder seguir teniendo una participación activa y poder seguir siendo autónomos en términos de toma de decisiones.
Totalmente. Esto lo hablábamos hace unos días también con la doctora Mara López Wortsman, ¿no? A raíz de otros temas del Alzheimer y demás. Te acordarás bien, Marisa, cuando la OMS quiso hacer pasar por una enfermedad a la vejez, que por suerte cosechó el rechazo prácticamente mayoritario, ¿no?, de las naciones, porque es un estigma muy fuerte el de asociar la vejez con una enfermedad, ¿no? Y además, esto de la discriminación por edad que se define como edadismo o la gerontofobia todavía existe, está arraigado, ¿no?
Exacto. Y la edad es solo una de las variables a tener en cuenta, en realidad, para describirla y delimitarla, ¿sí? Pero por eso decíamos, el envejecimiento no hay que pensarlo como único, sino como los envejecimientos absolutamente particulares, absolutamente subjetivos, ¿sí? Uh-huh. Y la edad es, bueno, está asociada a esto de la etapa de jubilación. De hecho, hablando de tiempos pasados, a los jubilados se los llamaba pasivos, ¿sí?
Claro,
la clase,
sí,
pasiva.
Sí, sí, sí,
y esto también tiene mucho peso en cómo se pensaba a la vejez, ¿sí? Uh-huh. Bueno, la verdad que justamente ahora lo que se plantea y se trabaja y se apuesta es justamente por una etapa de sujetos activos, lejos de que
de la pasividad
estén
esa,
jubilados o no lo estén, uh-huh, ¿sí?
Habría que pensar en algún momento en cambiar la palabra vejez, ¿no? Porque deriva de viejo, obviamente, pero el sufijo EZ de vejez indica, si bien indica acidez, brillantez, lucidez y viudez, tiene una raíz que viene de vetusto, y vetusto es algo en decadencia, algo viejo, ¿no? Y más allá de que vejez obviamente habla de algo viejo, no necesariamente estamos hablando de algo vetusto.
No, por supuesto, absolutamente, ¿sí? Y bueno, asociado a la palabra viejo, hay mucho dando vuelta esto de viejos son los trapos, ¿sí?
Sí.
Aunque también sabemos que, como todas las palabras, tienen que ver en el sentido en que se las utilice, ¿sí?
Uh-huh.
Bueno, mi hijo me dice vieja, viejita,
obvio.
Y es un término amoroso.
Sí, claramente.
Entonces, bueno, ahí nos debemos toda una discusión acerca de si seguimos utilizando el término vejez o no usamos el término vejez. Hay, uh-huh, hay mucho para
discutir. Tal cual. Marisa, ¿por qué se conmemora el 1 de octubre este día?
En realidad, viene, bueno, esto tiene que ver con también la década, ¿sí? La década de trabajo de está pensada de 2020 a 2030, de intensificar las acciones dirigidas a garantizar, trabajar en pos de los derechos de las personas mayores.
Uh-huh.
Me parece muy interesante, ¿sí? Con Mara también trabajamos en muchas situaciones, encuentros o capacitaciones juntas, y quería retomar esto de la vejez asociada justamente a la enfermedad mental, ¿sí?
Uh-huh, uh-huh.
A la pérdida de la memoria, en términos patológicos, a la demencia, ¿sí?
Sí, sí.
Porque me parece que esto es lo que está muy fuerte aún arraigado, esto de, bueno, no quiero llegar a viejo porque no quiero estar en la situación de no saber, de no reconocer a mis seres queridos o de no saber quién soy.
Uh-huh. Cuando no todo el mundo va a pasar por ese proceso y cuando hay un montón de actitudes saludables o actividades saludables que pueden prevenir cualquier demencia, ¿no? Esto también hay que saberlo y hay que difundirlo permanentemente.
Por supuesto, porque lo que es importante, bueno, nosotros desde la psicogerontología es uno de los aspectos sobre los que trabajamos, es poder trabajar anticipadamente sobre ciertos factores de uh-huh. riesgo a nivel psíquico, porque es mi campo, trabajar anticipadamente sobre algunos aspectos de nuestra posición subjetiva, de nuestras características de personalidad, que podrían convertirse en factores de riesgo para nuestra salud física, psíquica, emocional, y por lo tanto en su incidencia en el cuerpo, en el soma, en el cuerpo biológico. Sí,
sí, sí, sí.
Porque, bueno, pensémonos como un todo, ¿sí? Y nuestras emociones, nuestras
hábitos.
Cuestiones, nuestros hábitos, aquellas cuestiones no resueltas, aquellas que no podemos poner en palabras, nuestros fantasmas, nuestros miedos, estos también se convierten, ¿sí? Uh-huh. Se pueden convertir en síntomas en nuestro cuerpo. Entonces, es importante que pensemos que hay posibilidades, ¿sí? De trabajar anticipadamente sobre esta etapa por venir, ¿sí? de nuestra vejez.
Bien.
¿Sí? De algún modo hay posibilidades de poder, ¿sí? elegir de qué modo queremos envejecer.
Genial, clarísimo. Para cerrar, si alguien necesita ayuda psicológica, a lo mejor no tiene prepaga, obra social, ¿cómo es el sistema en el colegio de psicólogos y psicólogas para la atención en estos casos?
Tienen que comunicarse con el colegio. Hay profesionales que, un grupo de profesionales que están en un área de atención comunitaria con, bueno, con honorarios muy accesibles.
Bien.
Y bueno, ante cualquier situación es importante que se comuniquen con el Colegio de Psicólogos y ahí se le va a dar toda la información y bueno, y la posible ayuda que se pueda estar requiriendo.